sean bienvenidos a la casa del Señor. Es domingo, es el día más lindo de la semana. La más cordial bienvenida a los amigos y a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, le da a ustedes la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo con todo respeto buscando en la Epístola Universal a los Hebreos. Epístola Universal a los Hebreos, allá en el Nuevo Testamento, al casi finalizar la Biblia, antes de Apocalipsis, antes de Judas, antes de las tres cartas de Juan, de Pedro, de Santiago, está Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Tenemos una pequeña muy rara costumbre, nosotros, de grabarnos de memoria, de aprendernos de memoria algunos versículos selectivos. Somos muy selectos para aprendernos versículos de la Biblia. Conocemos Juan 3.16, pero no conocemos Juan 3.17. Conocemos Juan 1.1, pero no conocemos Juan 1.11. Conocemos Hebreo capítulo 4, 12, donde dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y se espada o filos. Pero no conocemos el versículo 13. ¿Se dan cuenta? Somos muy selectivos. Nos encanta nada más buscar versículos que nos gustan para aprenderlos, para rumiarlos y para repetirlos. Pero hay un versículo curioso. En Hebreo capítulo 4, versículo 13, que es el texto base del mensaje de esta mañana, que le hemos titulado Responsables. Todos somos responsables. Y dice así el versículo 13, lo vamos a leer toditos juntos, por favor, de una forma bien fuerte, y dice así el Señor: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Queremos seguir aprendiendo para poner las cosas en práctica. No queremos llenarnos de conceptos bíblicos, no queremos llenarnos de teoría, queremos más praxis, queremos ser más prácticos, queremos no ser oidores, queremos ser hacedores de la palabra. Bendice, Señor, la Escritura, háblanos a nuestro corazón, y te pedimos que tu palabra sea honrada hoy como siempre, para que no venga a ti vacía. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Si todo hubiera sido cierto de lo que se vaticinaba, de lo que se pronosticaba, de lo que se profetizaba y de lo que se anunciaba, nosotros ya tendríamos 7 días de estar en el cielo. La semana pasada, algunos no dormimos, algunos si dormimos, dormimos mal, y algunos empezamos a patinar por la irresponsabilidad de un hombre que dijo y que creyó pensar y creer que el mundo se acababa y que Cristo iba a venir. Ahora ya se equivocó, se le chispoteó y ahora dice que es en octubre 21, ojalá que se muera antes de octubre el viejo ese, ¿verdad? Por andar engañando y envenenando un montón de gente. Y digo envenenando gente que no conoce la Escritura, que no conoce la palabra. Bueno, pero mire cómo son las cosas. Si todo hubiera sido cierto, ya vamos a entrar en detalle de esto, algunas cosas que hubieran pasado entre estos 7 días, algunas cosas que estuvieran sucediendo en este momento, si es que esto hubiera sido una realidad. Nosotros somos responsables y de acuerdo, y esto es una irresponsabilidad de él, y es una irresponsabilidad de su equipo, y es una irresponsabilidad de la gente que trabaja con él. Pero ya vamos a llegar a este punto. De acuerdo a la definición de la palabra responsabilidad, que viene de una raíz latina, que es responsum, la palabra responsabilidad es una respuesta a algo que a mí se me asigna. Esa es la palabra responsabilidad. Y la raíz indica que es esto, que es algo que tiene que cumplirse o ejecutarse o que tiene que llevarse adelante porque alguien nos lo ha encomendado. Y viene de la raíz latina responsum. O sea, es una respuesta a. Por ejemplo, el policía. Al policía se le paga un salario. Al policía se le da un sueldo. Su papel, su obligación, su rol, su responsabilidad es, a cambio de ese sueldo, mantener el orden público. El trabajo de él no es reprimir. El trabajo de él no es golpear. El trabajo de él no es salirse de todo este esquema para lo cual fue contratado. Es cierto que en países donde hay pues revueltas, manifestaciones, y la misma población se sale de sus casillas y quieren violentar y quieren pasar los límites establecidos por la autoridad, entonces el trabajo de la policía no es reprimirlos. El trabajo de la policía no es hostigarlos, ni castigarlos, ni golpearlos. El trabajo de la policía es mantener el orden público. O sea, que todo esté en orden. Ese es su papel. El maestro tiene una responsabilidad. Al maestro le pagan y es responsable de sus alumnos, de lo que aprenden y cómo corresponden a lo que se les ha enseñado. Los maestros son los responsables de esa preparación académica. El maestro es responsable de lo que pasa en su aula. El maestro es el obligado a mantener el orden adentro de la clase. El maestro es el que tiene la autoridad de expulsar, de sacar de la clase y de hacer lo que quiera con el alumno que no se comporta de acuerdo a las normas que están establecidas o estipuladas. También el enfermero. Al enfermero, él no es médico. El enfermero no es cirujano. El enfermero es una persona a quien se le asigna un trabajo de cuidar al paciente, a la persona que está convaleciendo después de la operación. El enfermero no puede dar ningún diagnóstico. El enfermero se limita a su trabajo. El único que puede venir y leer el cuadro clínico en esa tabletita, en esa cosita metálica que está donde está el historial del enfermero, del paciente, es al médico. Y la enfermera está supuesta a atender al paciente. Aquí en los hospitales, por ejemplo, de los Estados Unidos, hay un aparatito que le dan a uno, usted está acostado en el hospital y usted tiene una emergencia, y apacha un botón y al rato está la enfermera de turno. La enfermera que le han asignado, ¿cuántos? 5, 6, 7. ¿Cuántos cuartos te asignan? ¿Te asignarán? ¿Dónde está Rosy? La vi entrar. ¿Cuántos cuartos te asignan? ¿Cuántos? 6, correcto. Imagínese que le asignen a Rosy 30 enfermos. Es lo que grita uno. Ahorita voy para allá, espérenme un segundito. Y ojalá que se muera aquel, ¿verdad? De una vez, para ya no estar atendiendo, ¿verdad? O sea, claro. Ella es responsable en ese turno por 6 enfermos. Y solo llaman por cosas que no tienen ni sentido. ¿Me podrías cambiar el canal? Imagínese, no lo cambie usted, hombre. Si para eso le dieron otro device, ¿verdad? Para que lo cambiara. Bueno, entonces ese es el trabajo. Ella tiene una responsabilidad. El policía tiene una responsabilidad. El maestro tiene una... Le voy a decir una cosa. Todos tenemos una responsabilidad. Todos. A todos se nos ha asignado algo. Y sin darle más vuelta al asunto, seamos cristianos o no cristianos, budistas, presbiterianos, musulmanes, testigos de Jehová, Hare Krishna, Sai Baba, Al Qaeda, y seamos lo que sea, gnósticos, agnósticos, ateos, todos somos responsables de algo que se nos asignó. Y en esta semana, aquí viene esto, y en esta semana, nosotros estuviéramos, ya tuviéramos 7 días de estar en el cielo. Si la noticia que dio este pastor y este hombre, este líder religioso y que embaucó a toda esta gente, a su equipo, y que logró colectar miles de millones de dólares para poder gastar en spots publicitarios a través de la radio, de la televisión, de pancartas, de columnares, de espectaculares y de una cosa que conmovió. ¿Quién no supo todo esto? Pues si una movilización como esta se necesita, especialmente en Estados Unidos, de tener mucho dinero para sostener este tipo de anuncio. Entonces, si esto hubiera sido cierto, nosotros ya tendríamos 7 días de estar en el cielo. Estaríamos este día, nosotros, o estos días, comenzando a disfrutar de la eternidad, gozando en el cielo, esperando el famoso tribunal de Cristo, donde dice la Biblia que todos nosotros compareceremos y todos daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en nuestra vida, en nuestro cuerpo, mientras estuvimos con vida, haya sido bueno o haya sido malo. Pero los que se quedaron, ya a estos 7 días, ya conocieron al anticristo. A estos 7 días, ya empezaron a vivir los horrores y los terrores de la tribulación. A estos 7 días ya comenzaron a ver el desparpajo de todas las cosas que se dieron. Empezaron a lamentarse, empezaron a echarse culpas. A esta altura de este tiempo, de estos 7 días, ya se manifestó la realidad de las cosas. Muchos quisieron quitarse la vida y no podrán, dice la Biblia. Buscarán suicidarse y no lo lograrán, porque la Biblia dice que la muerte huirá de ellos. Somos responsables. Ahora, la pregunta es esta, no me conteste. Esto es solamente usted, ahí adentro. Si se hubiera dado por realidad, si hubiera sido un hecho, la venida de Cristo el sábado de la semana pasada, ¿qué hubiera pasado con usted? ¿Usted se hubiera ido? ¿O se hubiera quedado? ¿Se hubiera ido toda su familia o se hubieran quedado? Siempre he contado, porque me impactó desde la primera vez que yo lo escuché, y he contado esto a los estudiantes del seminario, que mi pastor, el doctor Beltrán, comentaba esto, que dice que estando él en la universidad, en Chattanooga, en Tennessee Temple, en Chattanooga, Tennessee, dice que uno de esos martes donde acostumbraban llevar capilla a los pastores, llevaron a uno de los más grandes exponentes de Biblia. Y llevaron a este hombre y lo presentaron, y habían 300 y pico de estudiantes en la universidad preparándose para el pastorado, para el ministerio. Personas que un día habían proclamado y habían dicho que eran nacidos de nuevo, que eran hijos de Dios y que Dios los había llamado y que estaban preparados para servirle al Señor. Y agarra el hombre su Biblia y empieza a predicar. ¿Está seguro? ¿De que está seguro? ¿Está usted 100% seguro de que está seguro? ¿Está usted seguro? ¿Pero súper seguro de que está seguro? Eran 15 minutos de decir seguro y seguro y seguro. Eran 18 minutos de seguro. Y empezamos estudiando, qué predicador este que trajeron. Mirá, cuánto le pagan. Imagínate, solo por decir seguro. ¿Quién no puede decir que está seguro, que está seguro? Y a los 20 y pico de minutos... ¿Está seguro usted de que Cristo viniera el día de hoy? ¿Usted sería con Él? Y empezaron a llorar muchos de los estudiantes. Y empezaron a salir de las sillas. Y empezaron a pasar al frente muchos de los que se estaban preparando para ser pastores del Evangelio. Yo le pregunto a usted. Si el sábado a las 10 de la noche, 11 de la noche, se hubiera dado lo que este hombre... vaticinó, pronosticó, profetizó, aseguró que iba a ser, porque era un evento inminente, seguro y que no podía fallar, porque hasta el piolín de la semana, el piolín, le dijo al hombre que había entrevistado, esto me lo comentó, si es chisme no lo sé, a mí Maxi Barraza me lo dijo, vaya, que le dijo, mire, le dijo, lo puedo llamar a usted el lunes, es que yo no voy a estar aquí, le dijo, porque yo me voy a ir. Y claro, lo llamó el lunes, pero no lo encontró porque andaba huyendo. No sabía dónde se había metido. Pero si todo esto hubiera pasado, ¿dónde estuviéramos hoy? Estuviéramos aquí en la tierra nosotros comenzando a vivir los terrores y los horrores de la tribulación. Estuviéramos lamentándonos de haber ido cuántas veces a una iglesia. estuviéramos lamentándonos nosotros de decir cuántas veces escuché el Evangelio. Pero por ese celular bendito que suena siempre a la hora que yo hago la invitación, me distrajo. Pero por ese chicle que se me quedó trabado en la placa y me lo quise sacar y me salí al baño. Y por ese llanto del niño que me distrajo y lo saqué a la cuna para cuidarlo. Y por esa tonta alarma del carro que sonó justo en el momento que Cristo estaba tocando las puertas de mi corazón, pero me tuve que salir para ver qué le estaban haciendo a la Hummer. Ahorita estuviéramos lamentándonos de no haber aceptado a Cristo en el corazón. Ahorita estuviéramos lamentándonos de no haberle entregado nuestro corazón a Jesús. Qué pena, ¿verdad? Qué pena y qué tristeza. ¿Qué fuera otra cosa? ¿Qué fuera de nuestras cosas? Aquellos que somos tan materialistas, aquellos que nos aferramos a las cosas, aquellos que venimos y que, ay, cuidado con mi carro, cuidado con mi casa, cuidado con mi ropa, cuidado con esto. Yo digo, bueno, ¿y qué hubiera pasado con eso? Todo esto se hubiera quedado aquí. Nosotros ya estamos en la presencia del Señor. ¿Sabía usted que aunque usted se quede aquí, sus cosas no serán sus cosas, sino que pasarán a ser propiedad del anticristo? Entonces, ¿somos responsables a qué? Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Somos responsables ante Dios por la vida. Seamos cristianos o no, le creamos a Dios o no, creamos en Él o no, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. ¿Sabía usted que los ateos que niegan la existencia de Dios fueron creados por Dios? ¿Sabía usted que todas las personas que no creen en Jesucristo fueron creados por Dios? Es que no se trata de que si crees o no crees, que si eres de una o de otra religión. Nosotros somos responsables ante Dios por la vida. Y vean lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Miren qué interesante. Porque ninguno de nosotros vive para quién, dice. Y ninguno muere para quién. Ahora, mire lo que dice la Escritura. En el 8. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? ¿Es cierto? ¿Vivimos para Él? ¿O vivimos para nosotros? ¿Vivimos por Él o vivimos por nosotros? ¿Estamos seguros que si vivimos, que este día, este domingo, este Señor, yo te agradezco, Señor Padre, no hay otra cosa más que pueda decirte, estoy consciente, Señor, no pasa por mi mente otro pensamiento más que estar seguro de que este día tú me lo diste para vivirlo y yo lo quiero vivir para ti? Somos muy teóricos. Somos muy, muy teóricos. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, porque ninguno de nosotros vive para sí. Mentiras, aquella cosa, expresión, déjenme vivir mi vida. No es tu vida. Dios te la ha dado y Él es responsable. Estás obligado a responderle a Dios de acuerdo a lo que Él te ha dado. Creyentes o no creyentes, somos responsables ante Dios por la vida. Dios es el dador de la vida. Dios es el creador de la vida. Lo creamos así o no. Somos responsables de lo que hacemos en nuestras vidas. Y le voy a mencionar algo, y aunque le parezca muy extremista y fuera de orden quizá para algunos, somos inclusive responsables de la vida de nuestros semejantes. ¿A poco, pastor? Yo no puedo ni con la mía y voy a andarme preocupando por la vida de otro. ¿Se equivoca? ¿Se recuerda que cuando Caín vino y mató a Abel y lo encuentra Dios allá en el huerto del Edén y le dijo, mira Caín, ¿y tu hermano dónde está? Pues no sé, le dijo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sabe usted cómo se llama eso en inglés? Am I my brother's keeper? Yes, sir. Claro que sí. ¿Soy yo el guarda de mi hermano? Por supuesto. Soy tan responsable de mi vida como tan responsable de la vida de mis semejantes. Eso se llama ser responsables. Responder. Si nos tocara, recuerde, tenemos ya 7 días de habernos levantado, tenemos 7 días de haber sido transportados, tenemos 7 días de que Jesucristo nos llevó al cielo y ahora estamos delante de Él dándole cuentas a Dios de nuestra vida y de lo que hicimos con nuestra vida. Si nos tocara dar cuentas a Dios de nuestra vida, ¿en qué condición nos encontraríamos? Somos responsables también ante Dios por el tiempo. Venga conmigo, por favor, a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Quiero explicar esto. ¿Dónde se encuentra Eclesiastés, pastor? Eclesiastés está, si usted ubica perfectamente el libro de los Salmos, después del libro de los Salmos está Proverbios. Y está después de Proverbios, está Eclesiastés. Y en el capítulo 3, versículo 1, hay algo muy curioso. Y vean lo que dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 3, que ahorita voy a mencionar, o voy a dar algunos rasgos o algunos comentarios al respecto de quién escribió y por qué lo escribió y todo esto. 3:1, mire lo que dice. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su qué. Va, mire, le voy a decir una cosa. ¿Quién escribió este libro? Lo escribió el hombre más sabio de la tierra. Lo escribió el hombre más rico del mundo en la historia de la raza humana. Lo escribió un hombre que tuvo todo para ser feliz y no lo fue. Lo escribió un hombre que nació en un palacio. Lo escribió un hombre que tuvo todo lo que algunos de nosotros deseáramos o quisiéramos tener. Lo escribió un hombre a quien se le dio muchísimo, pero no le supo responder a Dios. En un encuentro, en una oración, se acercó Dios a él y le dijo, mira, Salomón, le dijo, que es el hijo de David y el rey Salomón. Salomón le dice, pídeme lo que quieras. Y le dijo, Señor, dame sabiduría para poder gobernar y para poder controlar a este pueblo, porque son muchos. Y dice la Biblia que le agradó a Dios lo que Salomón le pidió. Y le dijo, fíjate que por tanto y por cuanto me has pedido que te dé sabiduría, te voy a dar sabiduría como a nadie se la he dado. Y te voy a dar las cosas inclusive que no me pediste. Te voy a dar todas las riquezas del mundo, toda la plata, todo el oro, toda la fama, toda la honra, como nadie la ha tenido. Y sabe que este hombre terminó escribiendo este libro, al cual, después de leer comentarios, expresiones, frases, conclusiones de varios escritores, yo he llegado a creer que este es el libro más triste de toda la Biblia, ¿ves? El libro más triste porque lo escribió un hombre que tuvo todo en sus manos para ser feliz y no lo fue. Y él dice, señoras y señores, yo los veo ustedes de aquí para allá, los veo ustedes tan así, tan inquietos, y brinco para acá, y brinco para allá, y solo en carreras, y ¿saben una cosa? Andan de carrera en carrera y nunca llegan a ningún lugar. Yo tengo un problema. Yo siento que a mí que cuando yo nací, yo soy esclavo de esto, yo soy esclavo de un reloj. Yo no puedo moverme si no tengo un reloj. Usted me quita el reloj de la mano y me descontrola, me está quitando el oxígeno. Porque yo vivo a base de compromisos, a base de responsabilidades, a base de estar y por lo que soy, ¿no? Yo no puedo venir y decir, es que, oye, a mí me mata esa palabra, que es que. Yo jamás de la vida he llegado tarde a un compromiso, nunca, nunca. Yo no sé si el día que yo nací, en vez de ponerme esa figurita, esa cintita que le ponen a uno, ¿verdad? Aquí en la muñeca, donde dice si es hombre o mujer, ¿o qué? ¿Verdad? Entonces, antes de ponerme eso, si era yo niño o niña, creo que me dieron un reloj. Y desde entonces, y no solamente estamos hablando de este Cronos, ¿verdad? De este aparatito. me he dado cuenta que todo tiene su tiempo en la vida. Mis amados, a todos nos dieron el día de ayer 24 horas. ¡Todos! El problema no es entonces cuántas horas nos dieron. El problema es cómo las utilizamos. Por eso comenzamos diciendo que nosotros somos responsables. Nosotros somos mayordomos. Nosotros somos administradores. Nosotros somos esas personas a quienes Dios nos ha confiado. A todos el día de ayer nos dieron 24 horas. No le puedo decir que a todos nos darán 24 horas hoy porque el día no ha terminado. No sé si durante el día se muere aquel que siempre pidió que se muera, pero no sé, ¿verdad? Lo veo tan cateadito cada día que viene, entonces, bueno, no sé. No lo sé. Pero eso sí, el día de ayer le dieron 24 horas. Y me las dieron a mí, y se las dieron a usted, y se las dieron a usted, y nos dieron a todos el día de ayer 24 horas. Entonces, el problema es, no es de Dios. El problema es, ¿cómo yo los administro? ¿Y qué es lo que hago yo en el tiempo? Invertimos muchas veces el tiempo de una forma tan irresponsable, aunque prefiero decir que no lo invertimos, sino que lo gastamos y lo mal usamos de una forma tan irresponsable. Porque si nosotros quisiéramos invertir el tiempo, así como invertimos nuestro dinero, tengo una cuenta de cheques, tengo una cuenta de ahorros y tengo una cuenta por ahí, ¿verdad? En una cuentecita de un CD que está guardadito, un cash deposit, para poderlo yo dentro de un año descongelar y a ver si ganó intereses. Si así como nosotros cuidamos la cuenta del banco, si así como nosotros cuidamos lo que invertimos, cuidáramos el tiempo, fuéramos maravillosos hoy. Fuéramos unos buenos administradores. Fuéramos unos dignos mayordomos de lo que Dios nos da. ¿Pero qué es lo que se trata? Mire cuál es el problema. Que hay tantas desigualdades en la vida y tantas injusticias y cosas que no entendemos. Y es una ironía tremenda. Que a muchos de nosotros Dios nos da una cantidad de cosas. Y usted sabe qué es lo que no tenemos. Tiempo para disfrutarlo. Tenemos tantos carros. Tenemos tantas casas, tenemos un rancho, tenemos un yate, tenemos un condominio por aquí, un timeshare por allá, un tiempo compartido por acá. Y nunca va, ¿por qué? Porque no hay tiempo. ¿Y sabía usted que Salomón llegó a decir eso también? Vea conmigo en 6:1-2 de Eclesiastés. Por eso le digo, este libro es el libro más triste de toda la Biblia. Porque el hombre está diciendo, señores, lo que ustedes andan buscando, lo que ustedes quieren ser. Si eso yo lo tuve, hombre. Si eso yo lo adquirí. Y lo peor de todo, que sabe usted cómo terminé. Terminé tan mal, tan disgustado conmigo mismo y disgustado con la vida. Capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Vea lo que dice. Hay un mal, dice Salomón, que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes, ¿y qué dice? Y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutarlo de ello, sino que lo disfrutan los extraños, y eso es vanidad y mal doloroso. Y Salomón dice, chihuahua, todo lo que tuve. Hoy me doy cuenta que cómo me levanto temprano y cómo me acuesto tan tarde y hago esto y carrera de aquí y carrera de allá y me muevo para acá. Y por gusto, y me doy cuenta que no tengo el tiempo para disfrutarlo. Por eso decía el Señor Jesucristo sabiamente, basta a cada día su propio afán. Basta a cada día su propio afán. Y qué lindo como vivió el pueblo de Israel. Porque en el desierto Dios les daba únicamente la ración diaria. ¿Sabe usted qué representa eso? Que Dios le daba la porción del maná y la tenían que recoger todos los días. Pero llegaron a cansarse de recoger el maná todos los días y de aburrirse de las hojuelas esas, ¿verdad? De cilantro, de culantro, de esas hojuelitas del maná que caía del cielo. Se cansaron tanto que un día dijeron, pues hoy vamos a... Y Dios había prohibido que se recogiera y se amontonara, sino que Dios les iba a mandar lo del día. Y un día recogieron mucho, y lo que les sobró, ¿qué fue lo que le pasó? Se engusanó, se pudrió. Le pregunto, tenemos 7 días de estar en el cielo, hipotéticamente hablando, si hubiera sucedido todo lo que pasó, ¿y su plata? ¿Y sus carros? Es que yo tenía el lunes la cita con el urólogo. ¿Qué importa el urólogo en la cita del lunes? ¿Y sus hijos? ¿Y su dinero? Somos responsables ante Dios por nuestra familia. Venga conmigo, Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Efesios, todos tenemos que dar cuenta a Dios. Todos. Todos, de las cosas que hayamos hecho en el mundo, en el cuerpo, mientras estuvimos aquí, haya sido bueno o haya sido... Dice que todas las cosas están al desnudo, para que nosotros podamos dar cuenta a Dios de nuestros actos. Somos responsables ante Dios por nuestra familia. Dice en el versículo 1 al 4, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros padres, no la reguéis. Y vosotros padres, no cometáis el error de provocar y de exasperar. No provocáis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Somos responsables ante Dios por nuestra familia. Si usted todavía tiene vivos a sus padres, somos responsables por ellos. La Biblia no nos obliga a nosotros que los amemos. ¿Sabe usted que nosotros como hijos a nuestros padres, la Biblia no nos pide ni nos obliga a que los amemos? Sí nos pide y nos obliga que los honremos y los respetemos. El amor es ganado. Yo conozco de personas que en vez de querer, están disgustados y odian a sus padres. Así como lo es. Su mamá tiene 90 años y usted tiene 57, 58, su mamá manda hoy. Ah, mi mamá, si yo ya soy viejo, no, eso ya lo sé, pero aquí yo mando, ¿viste? Mi mamá dice que yo ya no vivo de usted, yo no dependo de usted, yo ya soy libre, yo estoy casado, tengo hijos y toda la cuestión, así que usted no me controle. Ella manda. Él manda, es tu papá, es tu mamá. A nosotros que tenemos todavía, por favor, nuestros hijos, padres, por favor, no exasperemos, no provoquemos a ira, no incomodemos, no lleguemos a irritar a nuestros hijos, especialmente los que somos los padres de hijos en nuestra iglesia, que están en unas etapas críticas, difíciles, cruciales en su vida. Los podemos provocar a que se aparten del evangelio, que se vayan de la iglesia, que se corran. El mundo los va a absorber, el mundo los va a querer agarrar y los va a dejar como que son un guiñapo. Nosotros tenemos la responsabilidad de amarlos, tenemos la responsabilidad de educarlos, tenemos la responsabilidad de proveerles, y tenemos la responsabilidad de disciplinarlos si fuera necesario. La próxima semana vamos a ver la parte 2. Dejar de hacer todo esto es una irresponsabilidad. Dejar de hacer todo esto es no responderle sabiamente a Dios. Dejar de responderle a Dios con respecto a la vida que nos dio. Dejar de responderle correctamente y sabiamente a Dios por el tiempo que nos dio. Dejar de responderle a Dios por la vida que nos dio y la familia que nos confió es irresponsable. Tendríamos a estas alturas 7 días nosotros de estar en el cielo. ¿Y su papá, mi hermano? Se hubiera quedado. ¿Y tu mamá, mi hermano? Se hubiera quedado. ¿Y tus hijos? ¿Y tu amigo? ¿Y tu compañero de trabajo? ¿Y tus alumnos? ¿Y tus clientes? y tus pacientes y tus vecinos. Chévere, ¿no? Estamos en el cielo, adorando y glorificando el nombre de Dios. Y aquí en la tierra, aquellos que conocimos, empezando a vivir los errores y los horrores y los terrores de la tribulación. Somos responsables por nuestras vidas y también de las vidas de nuestros semejantes. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta ocasión de poder abrir tu palabra. Y nos damos cuenta que hemos sido irresponsables con nosotros mismos. Hemos sido irresponsables contigo y con nuestros semejantes. Pero este día queremos rectificar y corregir y hacer las cosas bien. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Nadie le incomoda. ¿Qué hubiera pasado hace 7 días? Si todo esto que irresponsablemente se dijo hubiera sido cierto, ¿te hubieras quedado? ¿O te hubieras ido con el Señor? Si no estás seguro, si no estás segura, hoy es el tiempo. Porque todo, absolutamente todo tiene su tiempo en esta vida. Y hoy es el tiempo de tu salvación. No te vayas este día sin Cristo en su corazón. Ahí donde tú estás, donde usted está, sentado, sentada, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Por favor, te pido que repitas conmigo esta oración, sin que nadie te escuche. Y dile desde lo más profundo de tu corazón esta oración a Él. Señor Jesucristo, yo vengo en este día a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por salvarme. Gracias por darme esta oportunidad que ahora aprovecho. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de tu Hijo Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona. Usted que ha orado, ahí donde se encuentra, levante su mano. Que Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga, gloria al Señor. Alguien más, levante su mano, ahí donde está. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata, que Dios te bendiga. ¿Dónde está? Alguien más. Dios me le bendiga. Alguien más. Alguien más. Ahí donde estamos, una persona más. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de asegurarte y de llevarte a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, una persona más. Levanta tu mano, alguien. Alguien más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición.